Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a los responsables de la Cátedra Fraternidad y Mora su amabilidad al invitarme a participar en este simposio dedicado a María Valverde, por el cual siento y he sentido siempre una gran admiración. Si es verdad lo que dijo Harold Bloom, que la característica de los genios es la cualidad absorbente de sus palabras y escritos, así como la admiración que causan por su ser lenguaje, es obvio que José María Valverde fue un verdadero genio, a quien yo tuve el privilegio de haber tenido como maestro primero y como amigo después. Escribió más de 2000 páginas sobre temas y escritores diversos y las escribió maravillosamente bien, por lo mucho que sabía y porque lo sabía decir bien, como él dijo alguna vez, que solo se sabe lo que se sabe decir bien. Su uso del lenguaje era tan excepcional que no se puede describir, creo yo, racionalmente. Hay que recurrir a los símiles. Era como si su lenguaje fuera una persona que lo hubiera elegido como amigo íntimo o como si le prestara sus poderes más persuasivos. En el título de mi conferencia menciono su uso del lenguaje porque es lo que más me impresionaba cada vez que hablaba con él y lo que todavía me impresiona cuando releo sus escritos y sus poemas. Creo que para encontrar una agudeza verbal como la suya, aunque muy diferentes, hay que retraerse hasta Cervantes o Quevedo. Lo conocí primero siendo alumno suyo, alumno ilegal, como voy a explicar. Y cuando él se marchó a los Estados Unidos, yo al curso siguiente me marché a Inglaterra. Y cuando él volvió del Canadá y yo de Inglaterra, no vivíamos en la misma ciudad. Pero pudimos vernos algunas veces, no muchas. En el verano de 1970 fui al Canadá a visitarle, en Peterborough. Estuve un par de días en su casa y poco después de que él volviera a España, él, su esposa y Willy, su hijo pequeño, vinieron a la mía. Luego coincidimos en un tribunal de tesis doctoral por el año 1969-80, no me acuerdo. Y finalmente nos vimos algunas veces en su piso de Barcelona. La última vez me regaló y me dedicó su libro Poesías Reunidas, que acababa de publicarse. He dicho que fui un alumno suyo ilegal porque los cursos comunes estaban divididos en dos grupos. De la A a la L era el grupo A y de la L a la Z era el grupo B. Yo pertenecía al grupo B, naturalmente. Pero lo perverso del caso, porque era una perversión, es que los mejores profesores estaban en el grupo A. Estaba José María Valverde, José Manuel Blecua, Jaume Berenguer y Sandro Rubio, excelentes en griego y latín, respectivamente, Martí de Riquet, Francisco Rico, etc. Y los peores estaban en el grupo B. Yo decidí, por mi cuenta y riesgo, abandonar el grupo B e irme al grupo A, porque yo sabía que allí encontraría el camino recto del saber. El contraste era increíble. Una anécdota. Un profesor, el contraste entre buenos y malos profesores. El profesor de geografía, para explicarnos el tifón, nos dijo con su perfecto acento andaluz, nos dijo: ¿saben ustedes la bañera cuando se le quita el tapón? Pues lo mismo, pero en plan bestia. Y pongan a José María Valverde al lado de José como este, era increíble. Bueno, cuando Valverde renunció a su cátedra en solidaridad con los profesores de Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, expedientados y expulsados de la universidad por las autoridades académicas de la dictadura franquista, el director de la residencia universitaria donde yo vivía, impresionado por la renuncia de Valverde, le propuso que impartiera un seminario en nuestra residencia. Pero él no aceptó, aunque sí aceptó en cambio que unos cuantos interesados en escribir poesía fuéramos periódicamente a visitarle a Sant Cugat, no para darnos clase, sino para leer y escribir poemas. Como todos ustedes saben, nadie como él supo unir la inteligencia con la ironía y la posesión de las posibilidades del lenguaje. Tanto en sus lecciones como en sus conversaciones, nunca faltaban dos o tres frases irónicas para alegrar a los que escuchábamos, pero lo mejor de su lenguaje eran las figuras, casi siempre irónicas, con las que salpicaba su discurso. Voy a poner un par de ejemplos solamente. Un día yo le pregunté intrigadísimo por qué tradujo Shakespeare en prosa, porque él era la persona indicada, a lo mejor, para traducirlo en verso. Y él me dijo, yo quería hacerlo en verso, y pedí una beca a Mark, pero no me la dieron, me dijo. Se la dieron a un señor alemán, luego él escribió, no era alemán, era marido de una alemana, para que tradujera mis versos. Y añadió, lo cual es absurdo, porque Shakespeare y yo sumamos más que aquel señor y yo. Claro, como si fueran cifras el traductor, Shakespeare y él mismo. Pero era la manera más corta y más directa y más rápida de explicar la situación. También es muy bueno cuando él defensaba siempre que no hay lenguaje, no hay pensamiento sin lenguaje. Y añadía, y quien no esté de acuerdo, que lo diga. Casi lo decía, que no podía decir que no estaba de acuerdo. Sobre literatura, describe la negación no. A ver si lo encuentro de una manera divertidísima. Sí, de como esa extraña pieza que no hace sino borrar lo dicho. Es absolutamente genial para describir el adverbio. Bueno, yo no quería hablar de su uso del lenguaje conversacional, sino de la manera como él impuso forma al lenguaje en sus poemas. Lo haré un poquito más tarde, yo tengo que mirar la hora porque soy muy malo controlando el tiempo. Pero, ¿hasta qué hora tengo?
Unos tres cuartos de hora y después un millón de debate.
Vale.
Entonces,
tienes tres cuartos, ¿no? Sí.
Una en debate. Pues esperar una miqueta más.
Perfecto, gracias. Si quisiera lucidar por qué su poesía no está valorada como debiera. Y yo creo que hay tres razones. Primero, porque es una poesía religiosa, en parte. Y hoy en día la poesía tiene pocos lectores, la poesía religiosa supongo que menos. Un día pregunté, por curiosidad, pregunté a Jaime Gil de Viedma, que nunca lo escribió, pero me lo dijo a mí. Yo le pregunté qué pensaba de la poesía de Valverde y me respondió que le interesaba poco, pero era incapaz de escribirlo, pero sí me lo dijo a mí. Tampoco tenía ningún respeto a los poetas de la generación del 36, que en realidad es una generación, no era la de Valverde, puesto que nació solo 10 años antes. Se refería a, por ejemplo, a Dimanco y Rosales como Rosanco y Vivales. No los soportaba. Y a mí eso me producía una especie de inquietud, porque a mí sí me gustaba la poesía de Valverde. Le gustaba mucho también a Gabriel Ferrater. No porque fueran amigos, sino porque era capaz de capturar la cualidad de su lenguaje. P- Pero aparte del peso de los temas religiosos, hay una segunda razón mucho más interesante desde el punto de vista teórico, que es la falacia académica y popular, según la cual en la poesía y en el arte en general hay forma y contenido. La dicotomía forma y contenido se puede aplicar al lenguaje referencial, a una noticia de un periódico, esta noticia que nos habla de tal cosa, y de qué manera, pues con frases largas, con frases cortas, con palabras más de una frecuencia de uso más alto o menos. O sea, sí podemos hablar de forma y contenido, pero en arte y en la poesía no podemos decir eso porque es una reducción de una lectura de segundo grado a una lectura de primer grado. La poesía, como dijo Félix Martínez Bonatti, no tiene forma y contenido, porque no comunica nada, solo comunica lenguaje. Es el lector quien tiene la tarea de interpretar las formas a partir de su experiencia personal, ¿sí? Poniendo su vida en la lectura. Por consiguiente, si en vez de forma y contenido pensamos en forma e interpretación, es mucho más fácil darse cuenta de que el valor objetivo del poema está en la forma. Forma y contenido, por tal, no explica nada. Es mejor hablar de forma, de la cual es responsable el poeta, e interpretación, de la cual es responsable el lector. El valor de la poesía Valverde no está tanto en los temas, sean estos religiosos o no, sino en la forma en que los temas se materializan. A quien no le guste su poesía porque tiene temas religiosos, tampoco tendrían que gustarle los cuadros que representan a la Virgen o a Cristo o a cualquier otro tema religioso. Es totalmente ilógico aceptar la buena pintura religiosa y, en cambio, no aceptar la buena poesía religiosa. En resumen, en la poesía de Valverde el valor está básicamente en el establecimiento de la forma, gracias al uso del lenguaje, como veremos inmediatamente. La tercera razón por la cual yo creo que no se considera como debiera la poesía de Valverde tiene que ver con la respuesta que demos a la pregunta de si la temática religiosa convierte el poema en un texto ideológico o, para ser más precisos, ideologizado. Por eso ahora estaría bien razonar hasta qué punto la ideología de un poema puede dañarlo o se puede confundir con propaganda ideológica. El poeta inglés Winston Hugh Auden atacó el problema de una manera genial. Dijo que los poetas pueden estar dominados por Ariel o Próspero, aludiendo a los dos personajes de la tempestad de Shakespeare. Y lo dice de la manera siguiente. Dice: el arte nace de nuestro deseo de belleza y verdad, y de nuestro convencimiento de que no son dos cosas idénticas. Podríamos decir que cada poema muestra una rivalidad entre Ariel y Próspero. Cuando un poema es bueno, su relación es más o menos feliz, pero nunca está exenta de tensiones. Según Auden, un poema es bello cuando es un paraíso terrenal verbal, un mundo fuera del tiempo de puro juego, que nos proporciona felicidad por su contraste con nuestra existencia histórica, con sus problemas insolubles e inevitables sufrimientos. Ahí estaría la influencia de Ariel. Ahora bien, la influencia de Próspero, y la expresó el Dr. Johnson muy bien, dijo: la finalidad de la literatura es permitir al lector disfrutar mejor de la vida, soportarla mejor. Por consiguiente, además de querer que un poema sea bello, queremos que no nos engañe, que no sea solo como una droga para pasarlo bien, pero apartándonos de la verdad y de la realidad. Queremos que nos proporcione algún tipo de revelación sobre algún aspecto de la vida o de nosotros mismos. En arte, buscamos el equilibrio entre belleza y verdad, porque según Auden, no son elementos que vayan juntos en la vida real. Por esa razón nace el arte, nace de nuestro deseo de verlos dándose de la mano. El equilibrio entre belleza y verdad es el mismo que hay entre ética y estética, la famosa frase de José María Valverde, nula estética sin ética, es genial, porque es una gran verdad en los dos sentidos que tiene, o que tuvo en su día. Primero, sin la cátedra de ética no puede haber una cátedra de estética. Y segundo, que es el soporte de lo primero, la estética sin ética no es arte, y mucho menos la ética sin estética, que más que arte sería un sermón. Volviendo a la poesía de Valverde, la carga religiosa o ideológica en su poesía, ideológica en su poesía posterior, lo convierte en un poema un poco más dominado por Próspero que por Ariel. Pero también Ariel está en sus versos, puesto que lo que da valor a su poesía es justamente su uso del lenguaje poético. No tan solo de las formas, sino también del tono de voz. Mejor dicho, de los tonos de voz, porque hay varios. Voy a leer, tienen ustedes la fotocopia del primer poema de su libro, Poesía Prohibida, Salmo Inicial. Y voy a hacer, comentar lo que acabo de decir, pero concretando en este poema, que es el primero. Además lo escribió cuando era un adolescente todavía. Salmo Inicial. Señor, no estás conmigo, aunque te nombre siempre. Estás allá entre nubes donde mi voz no alcanza. Y si a veces resurges como el sol tras la lluvia, hay noches en que apenas logro pensar que existes. Eres una ciudad detrás de las montañas. Eres un mar lejano que a veces no se oye. No estás dentro de mí. Siento tu negro hueco devorando mi entraña como una hambrienta boca. Por eso te nombro, Señor, constantemente, y por eso refiero las cosas a tu nombre, dándoles latitud y longitud de ti. Si estuvieras conmigo, yo hablaría de cosas, del cielo, de la brisa, del amor y la pena, como un feliz amante que dice solo, mira, qué pájaro, qué rosa, qué sol, qué tarde clara, y vierte así en la luz de los nombres su amor. Pero no, tú me faltas y te nombro por eso. Te persigo en el bosque detrás de cada tronco, te busco por el fondo de las aguas sin luz. Oh, cosas, apartaos, dadme ya su presencia que tenéis escondida en vuestro oscuro seno. Marcado por tu hierro, vago por las llanuras, abandonado e inútil como una oveja sola. Hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy. Como he dicho antes, 19 años escribió esto, publicó esto, lo cual quiere decir que a lo mejor lo escribió a los 18 o quizás 17, porque Oración por nosotros los poetas del mismo libro está fechado. Lo escribió en 1943, a sus 17 años. Y a esa edad tan temprana ya tiene no solo un uso ejemplar del lenguaje y un buen conocimiento de lo que es la poesía, sino que también tiene un bagaje de lecturas sin las cuales no hubiera podido escribir esos poemas. En la entrevista número 94 del Ciervo, Valverde dice que empezó a escribir poesía a los 12 o 13 años, que quería hacer algo remotamente parecido a las poesías que le gustaban. Fue pues un adolescente con una madurez impresionante. Según Coleridge, hay dos maneras de imponer forma en poema, al lenguaje de un poema. Él hablaba de forma interior y forma exterior. La forma exterior es la organización sonora y la forma interior es la organización del sentido. Yo creo que habría que añadir una tercera forma, que es la organización sintáctica. Y en la poesía de Valverde hay siempre organización sonora, organización sintáctica y organización semántica, gracias a las figuras, como veremos inmediatamente. Esas tres maneras de imponer formas se corresponden a las tres partes de la gramática: fonología, sintaxis y semántica. Sobre el poema que acabamos de leer, me refiero solo a los artificios formales más evidentes. Tiene dos estrofas de cuatro versos y se extiende con dos estrofas más de ocho. Todos los versos son alejandrinos perfectos, con fronteras métricas coincidiendo con la sintáctica. La métrica es una manera de organizar el material sonoro, en nombre de sílabas, y también la distribución acentuada. La falta de tensión entre los sistemas métrico y sintáctico en este poema origina un ritmo mucho más marcado. Hay casi una total correspondencia entre ambos sistemas sin ningún encabalgamiento duro. Alterna además los ritmos binarios con los ternarios. Vean, por ejemplo, el contraste entre el tercer verso de la primera estrofa. El ritmo ternario sería dididam, dididam, y si a veces resurges como el sol tras la lluvia, contrastando con los otros versos que tienen un ritmo binario, titán, titán, con alguna inversión iámbica, por ejemplo, en el primer verso, el primer, tercero y cuarto, en realidad, el segundo. Señor, no estás conmigo, fijaos, es didam, didam, didam. Pero luego, aunque te nombre siempre, es dam, dididam. Donde mi voz no alcanza, logro pensar que existes. El ritmo está calculadísimo en todo el poema. Bueno, es un detalle, digamos, de la organización sonora. Hay aliteraciones que se oyen, pero quizás no se ven tanto. Por ejemplo, aunque te nombre siempre, tenemos M, oclusiva bilabial, B y P, R y E. Por lo que a la forma intermedia se refiere, para empezar hay paralelismos sintácticos, como lo sabemos. Los más claros están en los primeros versos de la primera estrofa y de la tercera, alternando una frase negativa con otra afirmativa. Señor, no estás conmigo. Estás allá entre nubes. O bien en la segunda estrofa. Eres una ciudad detrás de las montañas. Eres un mar lejano. Se nota el paralelismo, ¿verdad? O en la tercera. Y por eso te nombro. Y por eso refiero. O también en la cuarta estrofa. Tú me faltas, te persigo en el bosque, te busco por el fondo de las aguas sin luz. En esos dos últimos versos hay también un eco de los versos 5 y 6 con la alusión a las montañas y el mar. Te persigo en el bosque, te busco por el fondo de las aguas. La repetición del pronombre personal de segunda persona, referido a Dios naturalmente, te nombro, tu nombre, tú me faltas, te nombro, por eso te persigo, te busco. Las enumeraciones también son paralelismos y las tenemos en los versos quinto y séptimo de la tercera estrofa, del cielo, de la brisa, del amor y la pena, o bien, qué pájaro, qué rosa, qué sol, qué tarde clara. En cuanto a las figuras, los predicados referidos a Dios son metáforas. Dios es una ciudad detrás de las montañas, o bien es un mar lejano que antes no se oye. Tenemos, además, símiles. Uno en el tercer verso de la primera estrofa. De día a día, Dios resurge como el sol tras la lluvia. O también en la segunda estrofa, como una hambrienta boca, con una sinécdoque incorporada de la parte por el todo. en boca, claro. Hay otro símil en el sexto verso de la tercera estrofa. Como un feliz amante. Y aún otro en el penúltimo verso. Como una oveja sola. En la última estrofa tenemos dos imperativos a las cosas. Apartaos, dadme y a su presencia. La voz del poema sabe que Dios está en todas las cosas, pero escondido, porque las cosas lo ocultan. Y el poema acaba con otra figura, la magnífica paradoja. Hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy. Valverde nunca abandonó la fe de la misma manera que la duda nunca le abandonó a él. Y es extraordinario que un muchacho de 17, 18 años pueda escribir así. Con esta organización, triple organización, para hacer el poema. Si amamos la poesía, aunque no creamos en Dios, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de la belleza formal del poema y del hecho que facilite tanto la imaginación ante el tema principal, que es la dificultad de ver y sentir a Dios. El silencio de Dios ha sido un tema tradicional en la literatura, pero aquí hay algo más. Dice, estás allá entre nubes, donde mi voz no alcanza. No es que Dios no nos hable, es que ni nos oye, porque la voz no alcanza, porque está muy lejos. No podemos olvidar otro elemento formal, pues que está lleno, y no los nombro todos para no hacerme pesado, que es el tono, que yo creo que para él era esencial. Como traductor, es genial de la manera, la fidelidad con que transmite el tono de las palabras del original. En las traducciones de Shakespeare, porque 900 personajes tiene Shakespeare, y cada uno tiene su tono. Entonces, en la traducción de Valverde se notan esos tonos constantemente. Era partidario de la máxima literalidad posible. Y he buscado, no he encontrado. Tengo un ejemplo de Julio César que es tan literal que es una frase que en castellano no se dice. Pero al decirla él en el contexto, digamos, incrementa las posibilidades del idioma castellano. Lástima, no puedo dar el ejemplo. Bueno, ¿cómo se materializa el tono? Con otras palabras, ¿qué elementos lingüísticos son la causa o lo que provoca el tono de voz? No conozco ningún trabajo que lo explique y me ha interesado siempre muchísimo esto, pero no he visto nada que me satisfaciera. Yo supongo que el tono aparece cuando la palabra escrita es un reflejo de la palabra hablada. No que refleje exactamente la lengua hablada, porque en dos casos dos cosas muy distintas, no que simplemente se basa en ella. El tono en la palabra hablada aparece en la entonación, pero la entonación está escondida en la palabra escrita. Entonces, de alguna manera, la palabra escrita tiene que ser como una, y lo es en su poesía, tiene que ser una partitura para saber cómo tenemos que decir el poema. En El Ciervo también escribió Valverde su concepto de poesía. Dice, tengo una idea muy modesta de la poesía. Es increíble. Es un genio y tiene una idea modesta de la poesía. Que nunca descubrirá nada nuevo, dice, ni resolverá los problemas del vivir en la tierra. Para mí consiste en expresar cualquier experiencia humana de aquella manera que es a su vez un objeto iluminador. la función de Próspero en el arte. Dice, mis poetas preferidos son Antonio Machado y William Shakespeare. Valverde, además, ya desde un principio, se aleja de la estética de su tiempo, como hizo también Josep Carner. Una característica también, según Harold Bloom, típica de los genios. Ambos, Valverde y Carner, aceptan con humildad y sin reservas aparentes que la motivación de su discurso está en un pretexto determinado. No me entretengo en este aspecto porque Joan Ferreter lo explicó perfectamente en su prólogo a la primavera Poblet de Josep Carner. Otra semejanza entre los dos es que ambos huyen de la opacidad expresiva, que es una característica de la poesía moderna, la que vino después de Baudelaire y Verlaine, y quizá tengamos que atribuir, no sé, lo digo así un poco alegremente, a Rimbaud y a Mallarmé. A Valverde, por cierto, no le gustaba la opacidad que se observa en algunos poemas de Gabriel Ferraté, que Gabriel explica de manera de una muy divertida, pero no tengo tiempo ahora, lo que hace después en las preguntas lo digo. Valverde, ¿está aquí Jordi Amat o no? Sí. Ha explicado ya lo que ahora yo iba a explicar. Pero Valverde me dijo a mí que nunca entendió el poema que le dedicó Ferraté. Voy a leer, que ya lo ha leído Jordi, a José María Valverde. O aquests que peonen encantats súbdits d'un rei de Babilònia, cap aigua viva no et demanen, van a la seva, pols i l'ofec segur de parsimònia. Ara, ni tu no vulguis veure, deixa't només en passar, la negror d'essa sol, 3 dies, plega-t'hi groc roent com un metre de fuster. Serem potser escopits de mar un gran migdia. Bueno, hay que reconocerlo. Ferraté escribió este poema para que no entendiera nadie. Valverde tampoco lo entendió, pero Ferraté le dio ese poema viene de uno de Verlaine, que ya lo he explicado, yo lo llamo perfectamente bien, o sea, yo ya no lo explico, que es Bon Passé de Mateo, un poema extraordinario, también muy oscuro, porque yo tengo, me lo pasó Jordi Cornudella, 6 o 7 páginas de comentarios del poema de Verlaine, que intentan interpretarlo y no coinciden, los intérpretes no coinciden en dilucidar el sentido de... Pero bueno, Jordi Amat lo ha explicado muy bien. Voy a hacer una pequeña digresión, porque aquests que peonen encantats. Yo busqué en el diccionario catalán que quiere decir peonar, con él. Y dice, hablar, perdón, andar como los pájaros. ¿Qué tiene que ver andar con los pájaros? Aquests que peonen encantats. Y luego busqué en el diccionario de la Real Academia y vi que peonar significa trabajar de peón. En catalán también, lo que pasa es que el diccionario no lo pone. Eso de andar como los pájaros, se escribe con A, paunar, porque viene de pavo, pavo real. Y bueno, y a mí me gustaría que los otros estudiantes catalanes arreglar esas cosas en vez de quitar acentos diacríticos que no sirve para nada y que es lo fácil. Dicho esto, es pauna cone, que quiere decir trabajar de peón, también en catalán. Con la alusión al libro de Jonás. Y me gustaría ver ahora la diferencia entre ese poema que Ferraté dedicó a Valverde y que pertenece de lleno a la estética moderna, con el que Valverde dedicó a Ferraté y que Jordi Amat ha leído también, para mí uno de los mejores de su libro también. Está escrito en eneasílabos con rima sonante, los versos pares, que quizá es una imitación de la forma métrica del poema inacabado de Ferrater. Escrito también en eneasílabos que en catalán llamamos octosílabos, también con rimas asonantes. Voy a leerlo. Gabriel Ferrater. Mi horizonte se ha cerrado. Un día dejaste caer de pasada, como excusándote por mostrar tan poco interés hacia todas las trascendencias y todo lo que fuera fe. Sin embargo, lo desmentías con tu manera de querer a tanta gente y sobre todo si era sencilla y sin doblez. O como un niño enamorándote de una mujer y otra mujer. Pero un demonio de intelecto no te dejó de poseer. La sed y al fondo decretaba el fin de tanta estupidez. Lo aplazaste en vano unos años, el demonio de intelecto, se refiere, haciendo versos. Del revés volviste ese guante, tirándolo. En vano quisiste también vivir de un buen amor dichoso como la luz sobre el papel. Al fin te diste a la lingüística, peor alcohol que de beber, destripando, es genial, el pobre juguete en que consiste nuestro ser, el lenguaje. Yo llevaba tiempo muy lejos cuando al fin se cumplió tu ley y acabaste contigo mismo. Ya no hablamos más, pero sé que aquella charla intermitente, cortada, no se puede haber acabado y queda en el aire, mensaje clave de cuánto es. Y será un lenguaje más claro para que hablemos otra vez. Aquí también aparece el tema de la fe en absentia, sin decirlo, porque si tenemos que hablar de un lenguaje más claro, otra vez, en otra vida. El poema es magnífico, dedicado a quien fue muy amigo suyo, y esta fantástica metáfora, el pobre juguete en que consiste nuestro ser, para reflexionar el lenguaje, que es, yo creo que es una sublimidad absoluta. El pobre juguete, pero que es nuestra esencia, sin lenguaje no hay nada. Y la lingüística, como peor alcohol que debe haber, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, tiene una explicación que los que conocimos a José María Valverde y a Gabriel Ferrater sabemos perfectamente. Se refiere a la disciplina que tanto le fascinó durante los últimos años de su vida a Gabriel, que es la gramática generativa, transformacional, como se llamaba entonces, porque más tarde le quitaron el transformacional. Y se quedó en gramática generativa secas. Con lo de peor alcohol que él debe beber, Valverde se refería a Chomsky, naturalmente. Y un día, puesto que yo también me di a este peor alcohol que él debe beber en la tesis que elaboré durante mi estancia en el Reino Unido, me dijo, Valverde me dijo, Salvador, nadie puede decir nada mínimamente interesante sobre el lenguaje escribiendo tan mal como escribe Chomsky. Efectivamente, es difícil escribir peor que Chomsky, hable de lingüística o de política. Yo le di toda la razón y acabé refiriéndome a la gramática generativa transformacional como la gramática transformativa generacional, porque ya sabía que duraría solamente una generación. Joan Ferrater, en una carta, que le escribió a su hermano, no lo he apuntado, pero dice que es imposible de entender syntactic structures, porque hay maneras de entender nada, y Joan Ferrater era un hiperlector. Otra digresión, dice, enamorándote de una mujer y otra mujer. No creo que Zárate se enamora de una mujer y otra mujer. Me dijo su hermano que se enamoró solamente de tres mujeres. La tercera, John Jarrell, fue su esposa. Si leéis cartas a Elena, yo creo que se intuye que la relación fue muy feliz entre Gabriel y Elena, pero no acabó bien. Y el caso de Jill Jarrell fue la madre de Jill la que destruyó la relación. Es muy interesante leer las cartas de Joan y Gabriel Ferté en papeles, cartas, palabras. Se habla de esto bastante. Que le gustaban mucho las mujeres, sí es verdad. Bueno, había quizá una cuarta, que es Marta. Le gustaban mucho las mujeres, ¿verdad? Sí. Le gustaban tanto que algún día me dijo: Salvador, a mí me gustaría ser una mujer para enamorarme de una mujer. Entonces dije: hombre, Gabriel, entonces eres lesbiano. Y hizo mucha gracia. Pero sí, era algo increíble la afinidad que tenía con las mujeres. A los chicos, cuando nos tratábamos, nos exigía un nivel de conversación alto, a las chicas no le importaba, podían hablar de tonterías y estaba muy contento. Bueno, para terminar, espero haberles convencido de la necesidad de revalorar la poesía de Valverde a partir de su dominio del lenguaje, es decir, de las formas. En realidad, más que dominio del lenguaje, era afinidad con el lenguaje. Era, como he dicho antes, como si fueran hermanos que se entendían a la perfección y se ayudaran entre sí. A mí me entusiasma la metáfora del pobre juguete. Me entusiasma en qué consiste nuestro ser. Es el lenguaje visto como un juguete, pero un juguete que es nuestra esencia. Y eso era esencial también en Valverde. O sea, no hay pensamiento sin lenguaje. De ahí su interés por Nietzsche. Aunque en realidad no fue Nietzsche el primero que, ni Humboldt el primero que dijo esto. Y en Prometheus Unbound de Shelley se lee Speech created thought. El lenguaje creó el pensamiento. Y creo que fue el primero en decirlo. Bueno, en realidad, nada más, muchas gracias por haberme prestado su atención.
Al principio la lectura que había hecho es el peor árbol que el deber, estipando el pobre juguete en que consiste nuestro ser. Yo estaba pensando, se me había ocurrido en la conciencia lingüística que era, que es un mal incurable. Es mejor no tenerlo. Pero de eso él lo tiene ya a los 12 años. Nos contaba un día, bueno, en un momento de la noche que nos comentó a Clara y a mí. Que le quedaba poco, o sea, en el momento que nos dio el diagnóstico, que nos lo dijo de la familia, solamente nos lo dijo a los niños, nos lo dijo que a Clara y a mí. Alargamos la noche aquella, la verdad es que bebimos bastante, entonces nos hablamos de muchas cosas, incluso del lenguaje. y dice que se sorprendió cuando también, por eso estos poemas que dices, que los pudo escribir con 18, seguramente incluso con los, antes, ¿eh?
Incluso antes, ¿no?
Sí, con 14. Él dice que sí, cuando la conciencia del lenguaje la adquirió como con 12, 13 años, que estaba jugando, que estaba haciendo, y en un momento determinado dice, he dicho. Se quedó. O sea, hay como si hubiera venido la relación cuando se dice,
he dicho. Sí.
Y ahí es como aquí, cuando adquirió esa conciencia. Un mal incurable que es mejor no tenerlo, porque ya se quedó con un mundial, se puede curar eso.
Yeah.
En el año, en octubre del 95, quizá es el último o penúltimo acto público en el que asistió, y asistió, la verdad que por mí, veníamos de Soria, él estuvo en un jurado de premio de honor, y Gerardo Diego, que se otorga cada año en Soria, que acude, vamos, es bastante renombrado en premio de poesía. Tenía además aquel mismo año, tenía una invitación para Cuba y otra para Sevilla, que hubiera ido a Cuba. Pero bueno, no, yo soy soriano, nos habíamos casado en el pueblo y eso, evidentemente, ni más o menos. Esto era octubre del 95. Uh-huh. Él murió en el 96. Veníamos durante el camino, el viaje, en el coche, venía muy cansado. Yo creo que de tanto que hemos comido, que nos han dado de comer, no, era porque justamente después me cambió el diagnóstico ya de la metástasis que tenía. Entonces yo le decía, bueno, pregunté, digo, ¿y por qué? ¿Y no vas a escribir ya más poesía? Ya había dejado de llevar tiempo sin escribir. Y efectivamente dice, no, tenía muy claro que no escribía. Digo, pero ¿cuáles son? Para que, digo, esa conciencia lingüística que te ha llevado un momento a no, en parte, dice. Otra razón era la obra de la verdad. Es que la obra de la verdad, sobre lo que yo escribí ahora un breve recuerdo, lo decía mucho, pero muchas veces, para en muchos momentos de conversaciones distintos. También para eso ya no le servía la poesía. Porque decía que, no vamos a decir que es mentira, pero hay algo como que a esa obra de la verdad ni siquiera la poesía ya. Y luego, quizá también hay que tener un cierto entusiasmo que yo tengo. Y luego me comentaba que nunca he encontrado ese artículo ni esa referencia de Paco Umbral, que también explicaba muy bien, que una de las razones también lo explicaba bien Paco Umbral, el por qué también ya dejó, porque ya hace años que no escribía poesía. Y sobre eso que me ha gustado mucho, el hecho de la orientación interna, externa, sonora, que siempre insistía que para, bueno, la poesía, pero para escribir, para ser un buen poeta, hay que saber muy bien los preceptos, hay que saber muy bien versificar, o sea, tener una formación, digamos, de base y los clásicos.
Para él era muy importante la parte sonora del verso.
Claro, y sobre el acento, recuerdo una conversación que decía, pero por ejemplo, en la poesía latina, era lo que decía, sí, yo sé lo de las largas y breves, evidentemente ahí se produce el primo, pero como que aquello no le acaba de convencer ni confiar. Le dije, bueno, claro, es que la cantidad no solamente es para, digamos, uno de los elementos de producir el ritmo, porque claro, el ritmo es el repetir un elemento entre manos regulares. Entonces la sucesión de largas
hace
nosotros, no somos capaces, porque no hemos sido educados. Digo, pero también la cantidad en latín también sería para, digamos, que el acento,
sí, claro.
Porque si la sílaba, cuando no hay más que esdrújulas y graves, no hay agudas. Pero entonces, el acento de una palabra, de estas palabras, ¿dónde cae? ¿En la primera o en la anterior? Digo, ahí lo determina la cantidad. Si la penúltima es larga, ya decía yo que tenía que haber algo. O sea, como que aquí no había dado interesante. Estaba realmente siempre preocupado, sí. Incluso lo del acento.
Sí, y hablé con él de ese tema de las lenguas clásicas. Pero de la conciencia lingüística, a mí me pregunto siempre a qué se refería exactamente, a la conciencia lingüística que puede tener un poeta o a la conciencia lingüística que puede tener un lingüista. Porque él decía siempre que podía leer a Benveniste, que es realmente un lingüista genial y que escribe fantásticamente bien. Y entonces Benveniste sí le gustaba, pero no le gustaba a Chomsky porque escribía mal. Sí. Y no sé si la conciencia lingüística, es mejor no tenerla, eso lo encuentro fantástico. Sí, lo decía siempre, sí, es mejor sí, no tenerla.
Porque ella es incurable.
Pero... Es como si lo de la paloma, ¿no? que la atmósfera es un inconveniente para sí, volar y sí, volaría mejor en el vacío. Y en el vacío se caería. Sí, sí, sí. La conciencia lingüística es esto. Sí.
En el híbrido este que hemos comentado antes de...
Sobre literatura.
Sí, sobre literatura, que hay también, y además creo recordar que esto también habla de que es un manipulador, que es mejor el no adquirirla. El no
sí, sí, sí.
Porque
sí.
Es una vez que uno lo tiene ya no tiene salvación.
Sí, sí, sí. Sí.
Jo tinc una curiositat que no és satisfet, que ha dit, potser el torn de paraules sortirà. Per què a Valverde no li agradava la poesia de Ferrer?
No, no és que no li agradava molt, però el que passa és que no li agradaven els poemes que no s'entenien. I Gabriel Ferrer té una estètica moderna, diguéssim, de descodificació, vol dir que hi ha poemes que jo encara no entenc. I estic esperant el llibre en Cornudella, que ens explicarà tots els poemes que volen dir. Però, per aquí, va preguntar exactament...
Arran, havies dit... Sí, el sí. Va dir una vegada...
Sí. No, no li agradava que els poemes no s'entenguessin. Que passa que el que he dit que explicaria després és que Gabriel Ferrater deia que ell va escriure de Notes Pueris, amb aquest poema genial que ha esmentat el Jordi, que In Memoriam, on explica, és un poema sobre la por que té la gent durant una guerra, entre altres coses, esclar. I Francesc Vallverdú, que era un poeta entre cometes perquè era molt dolent, però deia que no li agradava el llibre de Gabriel Ferrater perquè no se sabia si anava fora del Franco o contra el Franco. I és que el va enfadar molt perquè és que no entenen res. Es va fer almenys d'una cama, una mica més difícil, i llavors el Tolós Garcés, el teixidor Renyoc, va dir que escrivia poemes indecents. I el Gabriel va dir, no m'heu volgut entendre, doncs encara m'entendreu menys i escriure la teoria de les coses. I això és el que aquesta era la justificació que el Gabriel donava per la seva poesia difícil. Però jo estic d'acord amb Albert, els poemes s'han d'entendre. Perquè si no s'entenen et quedes inalvis, no?
La pausa del dinar i reprenem després a les 4. Moltes gràcies.